Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Alá, el clemente y misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy, viernes 13 de marzo del 2020, tenemos el gusto de presentarles al profesor Julio César Cárdenas Arenas, también conocido como Abu Ismael, director del Instituto Alif para los Estudios Islámicos y la Lengua Árabe y del portal La Casa de Sabiduría para el Estudio de las Religiones, las Lenguas y la Cultura. El profesor Julio César es filósofo, teólogo y filólogo. Actualmente es candidato a doctor en la Universidad Complutense de Madrid y candidato a magíster en divulgación y cultura islámica. Ha realizado sus estudios en Colombia, Egipto y Arabia Saudita. En Colombia recibió el título de pregrado en filosofía en la Universidad de Antioquia y estudió maestría en teología católica en la Universidad Pontificia Bolivariana. En Egipto estudió por varios años filosofía árabe y recitación coránica. Y en Arabia Saudí es egresado del pregrado en teología islámica de la Universidad Islámica de Medina. Y es el primer latinoamericano en realizar estudios de magíster allí. Todo esto con el favor de Allah, así pues que contamos con un hermano de amplios estudios y esperamos que nos beneficie con sus conocimientos, inshallah, a la comunidad de Santiago de Cuba.
Assalamu alaikum, jazakallahu khairan. Quiere Allah subhanahu wa ta'ala hacer esta conferencia un motivo de reflexión y un motivo de adoración a Allah exaltado sea. Hoy vamos a preguntar inicialmente por qué es la fe, que es el imam dentro del Islam. Y posteriormente vamos a ver quién es Allah, quién es Dios. Desde cuatro asuntos importantísimos para el musulmán y para aquellos que están conociendo el Islam. El primero es una pregunta, ¿Dios existe? ¿Cuál es la perspectiva islámica como respuesta a esa pregunta de si Dios existe o no existe? Que muchos de nosotros nos hemos llegado a hacer en ciertos momentos de la vida. Segundo, ¿qué significa que Dios, que Allah, sea nuestro Señor dentro del Islam? Porque cuando los cristianos dicen nuestro Señor, se refieren, no se refieren a Dios directamente. Entonces, ¿a quién se refieren los musulmanes? Tercero, ¿qué significa que Allah sea la única divinidad, el único Dios que merece ser adorado? Vamos a ver que eso hace parte esencial del Islam y los musulmanes debemos entenderlo. Y por último, vamos a ver un poco una pregunta. ¿Cuáles son los nombres y los atributos de Dios? Los nombres y los atributos divinos, que es toda una parte de la teología islámica. Comencemos entonces hablando de qué es la fe dentro del Islam. Porque la fe, la creencia, la teología no se entiende igual en el judaísmo que en el cristianismo o en el Islam. La fe en el Islam es el reconocimiento libre y consciente de este testimonio. Nada ni nadie merece ser adorado sino Allah y Muhammad es su profeta. La fe es reconocer libremente y con conciencia que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah y que Muhammad es su profeta. La fe surge en el corazón de las personas, en el corazón del creyente, pero no se queda ahí, que es un error muy grave entre los musulmanes decir que no, lo que vale es la intención. No, la intención es necesaria para cualquier acto de adoración, pero también la forma en que hacemos las cosas. Entonces la fe se encuentra en el corazón, es cierto, pero se expresa en las palabras y en las obras que el creyente realiza. O sea que el musulmán no solamente puede decir, no es que yo tengo la intención de hacer tal cosa, pero no puedo hacerla por esto y por aquello. Es Shaitán jugando contigo, mi querida hermana, mi querido hermano. La fe está en tu corazón, pero poco a poco, paso a paso y con sabiduría y con paciencia, por supuesto, debes expresar esa fe. Tanto en tus palabras, en lo que dices, como en las obras que realizan. Por eso, la fe crece. Ojo, la fe crece y también disminuye. Es una creencia básica dentro del Islam. ¿Cuándo crece la fe? Cuando la obediencia al Creador aumenta. Entre más cumplamos nuestros actos de adoración, más crece la fe. Y más decrece la fe cuando más se cometen pecados grandes o pequeños. Así pues que la fe dentro del Islam crece y decrece. Aumenta con actos de adoración, actos de obediencia a Allah. Y de la misma manera disminuye la fe a medida de que el siervo es negligente con los actos de adoración. Inclusive la fe pues se puede anular, puede invalidarse en el Islam. ¿Cómo? Con pecados graves como la idolatría, adorar ídolos, como la asociación, adorar junto con Allah, a un ser creado, por ejemplo. O la fe se invalida con incredulidad, con rechazar, por ejemplo, la fe. Entonces, miren que la fe crece, aumenta, decrece, según la cercanía que tengamos a Allah mediante los actos de adoración, pero también puede perderse. Y por eso hay que estudiar cuáles son los invalidantes del Islam, qué es lo que hace que nosotros o alguna persona, Allah no lo quiera, salga del Islam. Muy bien, la fe se expresa, hemos dicho, se expresa en palabras. ¿Cómo se expresan palabras entonces? Primero, al alabar. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Todas esas frases de alabanza y de glorificación a Allah hacen parte de la muestra de la fe. Cuando agradecemos a Allah, cuando le pedimos por nuestras necesidades, exaltado sea. Pero también se evidencia la fe, se presenta, se expresa cuando realizamos obras de bien. Por ejemplo, cuando ayudamos a los demás. El musulmán es el primero que tiene que estar ayudando a los demás. Y es el último que tiene que estar repartiendo chismes sobre los demás. Mucho cuidado en las mezquitas, mucho cuidado fuera de ellos, de ellas. El musulmán es el primero que está haciendo el bien a los demás. No es el primero que está hablando mal de los demás. Ten cuidado, hermano y hermana, con eso. La fe entonces se expresa con las palabras, se expresa con las acciones, también con ritos. La oración, la salah, con el ayuno, la peregrinación, con obras virtuosas, con los vecinos, con los padres, con las personas cercanas, inclusive las lejanas. Entonces, miren que la fe se expresa. Si bien radica en el corazón, porque en el corazón nosotros tenemos una seguridad que nadie nos la quita, en que Allah existe, en que es uno y que tiene un gran poder sobre toda su creación. Entonces, el musulmán cree que Allah, exaltado sea, tiene conocimiento y poder sobre toda su creación. Y por eso vamos a ver que debe adorarlo. Ahora bien, la fe dentro del Islam, el imán, tiene seis creencias básicas, seis creencias fundamentales. No es que se divide la fe es una. Pero esa fe que en el corazón hay que nutrirla con conocimiento. Y vamos a ver que tanto en el Corán como en la Sunna, Allah nos ha dicho y el profeta nos ha dicho también. Y vamos a ver que dentro del Islam existen seis creencias básicas, fundamentales, que todo musulmán tiene en mente. Unas de ellas son cercanas al judaísmo, otras de ellas son cercanas al cristianismo, pero vamos a ver que difieren en muchas cosas. ¿De dónde sacamos las creencias de los musulmanes? ¿Quién se las inventó? ¿Quién las dijo? ¿De dónde las sacaron? No es lo que dice el profesor fulán, ni el sheikh fulán, ni la hermana fulana. No, mis queridos hermanos. Las creencias del Islam las sacamos del Corán y de la Sunna. Y vamos a ver que las creencias, cuando se menciona en el Corán, se menciona junto con las obras. Entonces, recitemos un poco el Corán y luego hacemos primero la traducción mejor y luego la recitación del Corán, para que sea más claro. Dice Allah, exaltado sea, en la sura de la vaca, la segunda sura del Corán, la más larga del Corán, en la leya 177, en la leya o ayah 177. Esa es una traducción. La piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Allah, ojo, la primera creencia, en creer en Allah, el día del juicio, los ángeles, el libro, los profetas, hacer caridad. Mire que aquí empiezan obras. Hacer caridad a pesar del apego que se tiene por los bienes. ¿Hacer caridad a quién? A los parientes, huérfanos, pobres, viajeros insolventes, mendigos y cautivos. Y miren que se sigue juntando con otras obras de adoración. Hacer la oración prescrita, pagar el zakat o la limosna legal, cumplir con los compromisos contraídos, cumplir con la palabra. Ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento del enfrentamiento con el enemigo. Esos son los justos y esos son los temerosos de Allah. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Acabamos pues de recitar esa parte del Corán, la sura de la vaca 177, y acabamos de traducirla. Hay otra parte también donde se menciona otra de las creencias de Islam, una de las creencias fundamentales. Dice la Subhanahu wa Ta'ala: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Hemos creado todas las cosas en justa medida, en su justa medida. Qadar se ha traducido por predestinación, por el destino, y son realmente unas creencias. Esas seis creencias se estudian en la teología islámica con mucho detalle. Hoy vamos a estudiar apenas la creencia en Allah, la primera de ellas. Quiera la Subhanahu wa Ta'ala que en otras conferencias podemos trabajar las otras creencias, como la creencia en los ángeles, en los libros, en los profetas, en el día del juicio final y en la predestinación de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo, hemos dicho, las creencias del Islam de donde se toman, no es la palabra de alguien, no, lo que dice Allah en su libro, exaltado sea que acabamos de recitarlo y de traducirlo, así como en la Sunna del profeta. Y hay compilaciones muy importantes que ustedes conocen, la compilación del Bukhari, de Muslim, y la compilación de Muslim, el Hadith 50, nos habla entonces de estas creencias básicas del Islam. Se le preguntó al profeta, ¿Mal imán? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es el imán? Y respondió: Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'min bil ba'th. El profeta dijo: La paz y las bendiciones de Allah sean con él. Que creas en Allah, esa es la fe, esa es la creencia. Que creas en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día del juicio final, y que creas en el decreto divino, tanto de su bien como de su mal. Ahora bien, veamos entonces esa primera creencia en Allah exaltado sea. Para saber quién es Allah, quién es Dios en el Islam, vamos a responder a cuatro preguntas, le hemos mencionado. La primera es si Dios existe, de la perspectiva islámica. Segundo, ¿qué significa que Dios es nuestro Señor? Tercero, ¿qué significa que Allah es la única divinidad? Y por último, ¿cuáles son los nombres y atributos divinos? Primero entonces, la pregunta, ¿Dios existe? La creencia en la existencia de Dios puede comprobarse mediante el intelecto al reflexionar sobre el orden de los cielos, la tierra, los mares, el cosmos y todo lo que habita el universo. Pues al observar la armonía y la belleza del cosmos, pensamos en un creador y ordenador. Inclusive llegamos a pensar que el cosmos no puede ser tan bello ni existir por sí mismo. Tampoco puede ser una mera coincidencia, sino que necesita de algo, de alguien que lo creó. Entonces miren que por la reflexión podemos hablar de la existencia de Dios. El primer pilar de la fe en el Islam es precisamente esa creencia, esa convicción en la existencia de Dios. Y existen varias pruebas para ello, mencionemos algunas. La primera es una prueba propia de la naturaleza humana, del raciocinio, de la razón. Pues toda la creación, según el Islam, nace con la creencia en la existencia de su creador. El profeta ha dicho: No existe niño alguno que no haya nacido en estado de fitra, la inclinación natural del hombre, pero sus padres lo transforman en judío, cristiano o zoroastriano. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah con él, dijo en un dicho narrado por Al-Bukhari y por Muslim, que todos los niños, todos los recién nacidos, sí, nacen en el estado de fitra. La fitra es esa inclinación natural del hombre al pensar que hay una divinidad, al creer que una divinidad con el paso del tiempo, cuando empieza a reflexionar en el cosmos y en el orden y en la armonía. Asimismo, otra de las pruebas de la existencia de Dios dentro del Islam es la razón. En especial cuando el ser humano observa el universo, cuando sabe que no fue creado de la nada, ni que se creó a sí mismo, por lo cual tuvo un origen y sigue cierto orden que no se explica desde el azar. Por eso Allah dice, exaltado sea en torno a quienes niegan al Creador, dice el Sagrado Corán, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ¿Acaso surgieron de la nada? Es decir, estas personas que no creen en Allah, ¿acaso surgieron de la nada sin creador? ¿O son ellos sus propios creadores? ¿Acaso se crearon a sí mismos? ¿O crearon los cielos y la tierra? Ciertamente no tienen fe para darse cuenta la verdad de que son creados. Quien reflexiona entonces en los signos y en la palabra de Dios y en la creación encontrará el camino al conocimiento de lo divino y de la adoración correcta. Y aquí es muy importante, en Islam no solamente creemos en que Dios existe, sino que como vamos a ver, sabemos que tenemos que adorarlo solamente a Él. Asimismo, encontramos pues evidencias físicas que nos han sido narradas en los libros anteriores, como la Torá, es decir, el Pentateuco, como el Evangelio que se descendió a Jesús, la paz sea con él, y el Corán mismo. Esos signos físicos son milagros que fueron narrados, ya no los podemos ver. Los milagros fueron entregados a los profetas, la paz de Allah sea con ellos, y ellos lo realizaron con el permiso del Creador. Todos los milagros los realizaron gracias a que Allah, gracias a que Dios exaltado sea, le permitió a los profetas realizarlos. Con ellos también conocemos la existencia de Allah, la existencia de Dios exaltado sea. Por ejemplo, con la vara de Moisés, cuando Moisés abrió el mar en dos, con la capacidad de resucitar a los muertos por parte de Jesús, repito, con el permiso de Dios, o por ejemplo, con la partición de la luna por parte del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, siempre con el permiso de Dios. Después de saber que Dios existe, según la razón, según la creación, según el orden del cosmos, de hecho la palabra orden en latín tiene que ver con cosmos en griego, porque el cosmos es ordenado de cierta manera, apenas conocemos y reconocemos esa existencia de Dios desde el punto de vista teológico, filosófico, debemos preguntarnos entonces qué significa que Dios es nuestro Señor, que Dios es el Señor de la creación, porque dentro de las creencias islámicas, el monoteísmo islámico no solamente está en decir que Dios existe, en creer que Dios existe, sino que conlleva la necesidad de adorarlo. O sea que el musulmán no solamente dice, sí, Dios existe, yo creo en él, sí, y ¿qué más? Debo adorarlo. Vamos a ver por qué. Esta creencia consiste en que Dios es el único Señor de la creación. La palabra Señor en lengua árabe es Rabb, Rabb. Rabb significa creador, ordenador y sustentador de la creación entera. Repito, creador, ordenador y sustentador de toda la creación. Ese es el sentido que se le da dentro del Islam a Allah, exaltado sea. La adoración es sólo para el Señor del universo, de la creación, y no es para los profetas. Y esa es una gran diferencia del Islam con otras tradiciones religiosas. En el Islam no se adoran los profetas, ni los templos, ni animales, ni ídolos, ni fenómenos naturales. Solamente se adora a Allah, exaltado sea. Una gran libertad que tenemos los musulmanes frente a otras religiones, que estoy seguro que muchos de los que están escuchando, cuando empezaron a adorar solamente a Allah y dejaron estatuas y santos y santas y vírgenes y muchas otras cosas de lado, y solamente se entregaron a la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, estoy seguro que o lloraron o su pecho se abrió o su pecho se tranquilizó hasta el día de hoy. Ojo, en el Islam los musulmanes respetan a los profetas, respetan a la Virgen María, no pueden de ninguna manera respetar a ningún profeta, respetan a la Virgen María, la Madre de Jesús, pero no convierten ese respeto y esa admiración por el mensaje que transmitieron y por los profetas como tal en una adoración, no los adoran. ¿Por qué? Es que inclusive los mismos profetas solamente adoraron a Allah, exaltado sea. Adoraron a su creador. Ningún profeta pidió que lo adoraran. Ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni Ismael, ni Jesús. La paz sea con todos ellos. Ninguno de ellos pidió que lo adoráramos. Por el contrario, pidieron que adoráramos a Dios. Ninguno de ellos pidió que lo adoraran junto con Allah. Todos pidieron adoren a Allah solamente. O al Padre solamente. Eso sí, tuvieron seguidores, pero no adoradores. De ninguna manera el musulmán adora a Muhammad, la paz sea con él, ni a ninguno de los profetas, sino que el musulmán y la musulmana, por supuesto, siempre adora a Allah, exaltado sea. Ahora bien, la tercera pregunta es, ¿qué significa que Allah sea la única divinidad? Muchas veces hemos escuchado, no hay más divinidad que Dios, o Dios es la única divinidad, Allah es la única divinidad, Allah es el único Dios, muchas traducciones de la Shahada. Sí, es cierto, pero ¿qué significa que Allah sea la única divinidad? La creencia en la divinidad de Dios consiste en creer que Allah, exaltado sea, es la única divinidad. sin asociado alguno, al ser adorado y exaltado, como dice Dios en su palabra. Vuestra divinidad es única, no hay otra salvo Él, el clemente, el misericordioso. Dice la Subhanahu wa Ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Wa ilahukum, vuestra divinidad, ilahun wahid, es una única divinidad, es una divinidad. La ilaha illa huwa, no hay más divinidad sino Él, Allah. Y miren que aparecen los nombres y atributos divinos de Allah. Ar-Rahmanu, Ar-Rahim, el clemente, el compasivo, el misericordioso. ¿Por qué entonces nosotros leemos en esta conferencia en árabe? No es para que el profesor demuestre que sabe árabe, sino porque siempre que se estudia el Islam, la persona que enseña debe conocer la lengua árabe. ¿Por qué? Porque el Corán es la mejor palabra. ¿Por qué? Porque el Corán es el fundamento de las creencias, como dijimos, y las prácticas del musulmán. Entre más alejado y alejada estés del Corán, tu fe se debilitará. Entre más cerca estés de la música, de los cantos, de los anashid, se le llaman religiosos o no, más lejos estarás del Corán. Yo no estoy aquí prohibiendo ni permitiendo, eso lo dejo a los sabios. Y en ese caso la música tiene un veredicto muy claro a lo largo de los siglos dentro del Islam. Pero te estoy diciendo, si tú quieres que tu fe crezca, aumente, que tu fe sea fuerte, debes acercarte al Corán. Mi querido hermana, mi querida hermana, mi querido hermano, no hay nada mejor para la curación de nuestra alma y de nuestro cuerpo que el Corán. Y por supuesto lo que necesitemos aparte para curarnos. Por eso es que siempre que uno escucha a un sabio o a un estudiante de conocimiento o a un profesor, siempre está citando el Corán. Tengan mucho cuidado con aquellos que dicen, yo opino que en el Islam, a mí me parece que esas palabras no provienen de gente de conocimiento. Nunca una persona de conocimiento va a decir, yo opino que, sino que va a traer una prueba, un dalil en árabe, una prueba del Corán o de la Sunna para enseñar, para compartir, para divulgar. Por ello es que siempre estamos mencionando el Corán o la Sunna, siguiendo el camino de los sabios. Así pues, Dios es el único creador y por ello es el único que merece la adoración. Y esto es lo más importante acá para el musulmán. Si es el único que creó, es el único que merece la adoración. No sus creaciones, ni los profetas, ni los santos, ni las vírgenes merecen nuestra adoración. Por el contrario, pedimos por los profetas. Allah exaltado sea, nos ha dicho lo siguiente. Alá es la verdad y aquello que invocan en vez de él es falso. Y Alá es sublime y grande. Cuando le pedimos a alguien diferente de Alá que haga algo que solamente Alá pueda, estamos cometiendo uno de los pecados mayores del Islam. Otra cosa es pedirle a alguien, por favor, préstame el lápiz, el lapicero que tienes para escribir. Por favor, ayúdame en tal trabajo. Por favor, ayúdame a aprender esto. Eso es una petición muy diferente entre los seres humanos. Pero cuando le pedimos a alguien vivo o inclusive muerto algo que solamente Allah puede dar, es un gran pecado en el Islam. O cuando le pedimos a un muerto, sea un santo, sea un profeta, sea quien sea, si alguien ya falleció, no le podemos pedir nada. Y eso es un error que cometen muchísimos musulmanes de varias sectas, de varias regiones en el mundo islámico. Pedirle a las personas que ya fallecieron. Nosotros solamente le pedimos a Allah, exaltado sea. Eso está muy claro dentro del Corán. Pero vamos a mirar realmente por qué el que Allah sea el único creador lleva a que sea la única divinidad que merece adoración. Dice la Subhanahu wa Ta'ala. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Esto porque Allah es la verdad. Mientras que aquello que ustedes invocan, le piden, le suplican, sin Allah es el batil, es incorrecto, es falso. De hecho, estas personas se les llaman los asociadores. Asocian en la adoración, porque le piden, por ejemplo, a un santo para que interceda ante ellos ante Allah. No, en el Islam se puede pedir directamente a Allah. No hay que pedirle a ninguna persona viva o muerta. Directamente a Allah se puede pedirle. Otra cosa es que es posible pedirle a algún hermano o una hermana que uno sepa que es una persona justa, una persona virtuosa. Hermano, pide por mí, que tengo algún problema. Sí, lo mejor es no hacerlo. Pero esa persona está viva y puede pedir por uno, pero no intercede ante Allah por uno. Uno directamente puede pedirle a Allah. Esos son temas que hacen parte de la teología islámica y que vale la pena estudiarlos en otros momentos. Los asociadores son los que asocian en la adoración. Es decir, que le piden y le suplican a divinidades o ídolos, por ejemplo, o a personas que han fallecido, sean musulmanas o no. Pero esas personas que ya fallecieron y esas divinidades hechas por el hombre, bien sea de madera, de piedra, ¿sí? No pueden crear nada, como si lo puede Allah, exaltado sea. No pueden tampoco defenderse a sí mismos, porque son estatuas, son piedras, son ídolos construidos por los hombres. Esas divinidades han sido introducidas, han sido moldeadas y son limitadas. ¿Qué dice Allah exaltado sea sobre estas divinidades? Dice, ¿acaso adoran a quienes no pueden crear nada? Sino por el contrario, son ellos los creados. Ni pueden auxiliarles, o sea, no nos pueden ayudar, ni tampoco auxiliarse a ellos mismos, dice Allah exaltado sea en Sura Al-A'raf. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُوا شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Definitivamente el Corán es la palabra más hermosa. No hay nada que se compare al Corán en lengua árabe. Y no crean que la lengua árabe que hablan los hermanos de Palestina, Libia, Siria, Egipto, se parece en algo a la lengua árabe del Corán. Es diferente y no es suficiente nacer árabe ni aprender árabe unos años para reconocer la belleza del Corán. Es impresionante y los invito a aprender la lengua árabe coránica. Es hermosa, van a entender muchas más cosas y a la inshallah va a abrir nuestros corazones. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'a. ¿Acaso ustedes asocian en la adoración, por supuesto, lo que no ha creado nada, wahum yukhlaqun, sino que ellos son los creados, han sido creados, wa la yastati'una lahum nasra, y no pueden ayudarles en nada a ustedes, wa la anfusahum yansurun, ni siquiera se pueden ayudar a sí mismos, para que entonces los están adorando? Por eso Allah hace una pregunta contra quienes creen y adoran divinidades creadas por ellos mismos. Dios dice, pregúntales, ¿quién os sustenta con las gracias del cielo y de la tierra? ¿Quién os agració con el oído y la vista? ¿Quién hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo? ¿Quién tiene bajo su poder todas las cosas? Y ellos les van a responder, Allah. ¿Di? ¿Acaso no le vais a temer? ¿Acaso no le vais a temer? Entonces, Allah exaltado sea ordena al profeta, la paz y la bendición de Allah sean con él, preguntarle a los incrédulos y a los idólatras y a los asociadores. Miren todo lo que es capaz de hacer Allah. ¿Por qué entonces adoran a otros? ¿Acaso no van a temer a Allah? Y el texto árabe te transporta a la palabra. Cuando uno escucha la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y empieza a entender la árabe poco a poco, a mí me faltan muchos años, no crean que la interpretación del Corán es sencilla. Tengan mucho cuidado con quien dice interpretar el Corán en Facebook, en Internet, donde sea, en una mezquita, y posiblemente ni siquiera es capaz de recitar el Corán, ni siquiera sabe la lengua árabe. Es imposible, mi querido hermano y hermana, con 10 traducciones que tengas en las lenguas que quieras interpretar el Corán. Lo primero es la lengua árabe, muy fuerte. Y como les digo, llevo unos años estudiando y me faltan varios años para poder entender bien el Corán, quiera la subhanahu wa ta'ala permitirme cumplir ese sueño y que nuestros hijos y ustedes mismos que están escuchando, tanto las hermanas como los hermanos, puedan hacerlo algún día. Dice la subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Ahora bien, la última pregunta que queremos responder en breve es una pregunta que hace parte de la aqida o de la teología islámica. Y hay libros completos sobre esta pregunta. Y es, ¿qué son los nombres y atributos divinos? En árabe se dice al-asma'u wa-sifat. O se dice asma'ullahi wa-sifatihi. Los nombres y atributos divinos de Allah. Esta creencia en los nombres y atributos divinos incluye solo los nombres y los atributos que han sido revelados en el Sagrado Corán y en los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ojo, ¿cómo sabemos que esto es un nombre o un atributo de Allah? Porque están dos fuentes y en ninguna otra, el Corán o la Sunna. Sin cambios, sin negaciones, sin comparaciones con la creación. Sin comparaciones con la creación. Los nombres y atributos divinos no son como los de la creación. Son superiores a los de la creación. ¿Por qué? La naturaleza es limitada, la creación es limitada. Los seres vivos nacen, mueren. No pueden hacer todo lo que se propone, mientras que Allah no nace ni muere y puede hacer todo lo que quiera. Las creaciones tienen sus límites, mientras que los atributos divinos son completos, son perfectos. No pueden compararse con nada ni nadie de la creación. Y en este caso siempre se cita una parte de una ley coránica que dice: no hay nada ni nadie semejante a Allah. O sea, nada se puede comparar con Allah. Y Él es omnioyente, omnividente. O sea, que todo lo escucha, todo lo oye y todo lo ve. No hay nada ni nadie semejante a Allah. Y Él es omnioyente, omnividente. En la sura Ashura, aleya 11. Dice la subhanahu wa ta'ala: Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Con esto entonces terminamos nuestra conferencia. Quiera la subhanahu wa ta'ala hacer esto un momento de reflexión, un momento de oración. Quiera la subhanahu wa ta'ala anotar esto, que haya anotado esta obra como un acto de bondad, como un acto, una buena obra, inshallah. Le agradezco a los hermanos de Cuba que han organizado pues esto. Un saludo para todos los chicos allá. Con ustedes estuvo el profesor Julio César. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.